Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice Primera Reyes, el título del mensaje es La sonrisa en la boca y el veneno en el corazón. Y Primera Reyes capítulo 15, verso 14, un solo versículo. Dice, aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa, el rey, el corazón, se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel a Dios durante toda su vida. Y ahora presta atención al versículo donde el Espíritu Santo juzga la vida y el ministerio de otro rey llamado Amasías. Dice Segunda Crónicas capítulo 25, verso 1. Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hizo lo bueno, hizo obras buenas ante los ojos del Señor, pero no con un corazón recto. Para juzgar los ministerios y las vidas de Asa y de Amasías, el Espíritu Santo evaluó los corazones de ambos. No tanto lo que hicieron exteriormente, sino cómo lo hicieron, con qué motivación lo hicieron, con qué corazón hicieron lo que hicieron. La gran enseñanza que el profeta Samuel aprendió cuando Dios le pidió que ungiera a David fue una sola. Dios le dijo que él no se fijaba en las apariencias, que él se fijaba en el corazón de la gente. Porque el profeta Samuel estaba dispuesto a ungir al mayor de Isaí, y después al segundo y después al tercero. Había perdido la sintonía fina con el cielo y estaba a punto de ungir a quien Dios no había elegido. Entonces Dios le dice, Samuel, no mires a su parecer, no mires su apariencia, porque yo no miro esas cosas, yo miro el corazón de la gente. David a la postre va a aprender esta lección. Por eso, en la postremería de la vida, él le enseña a su hijo Salomón. Y en Primera Crónicas capítulo 28, verso 9, dice, te pido, David, a su hijo Salomón, te pido que siempre, siempre sirvas a Dios, ¿con qué? Con un corazón puro, porque el Señor siempre, 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 mira qué cosa, el corazón de la gente, el corazón. A pesar de algunas ligeras imperfecciones, el honor del rey Asa no fue mancillado y recibió buen testimonio de la boca de Dios. En cambio, con el otro rey, con Amasías, él no fue aprobado porque lo bueno que hizo, lo hizo con un corazón torcido. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no de perfecto corazón. no fue aceptado, su servicio, su ministerio, sus ofrendas, su adoración no fueron recibidos por Dios porque lo hizo con un corazón torcido. A pesar de lo que hizo, era bueno, lo hizo con un corazón torcido. Por eso Dios le recrimina y lo censura, lo reprueba, porque el corazón no estaba recto. La integridad del primer rey Asa lo respaldaba y lo cubría sus defectos, mientras que las buenas obras de Amasías no fueron aceptadas por la hipocresía del corazón. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando en esta tarde? Que no se trata solo de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, hay que hacerlo con la motivación correcta y con un corazón derecho, porque Dios mira, no mira lo que ven nuestros ojos, no mira la apariencia, Él mira el corazón de cada ser humano. La iglesia de Sardis en Apocalipsis también fue reprobada por lo mismo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, dice, según las normas divinas, no las humanas, tus actos, la iglesia de Sardis, tus actos no son del todo correctos. Esta iglesia disfrutaba de una buena y aceptable reputación ante los ojos de los seres humanos, pero no delante de los ojos de Dios. Aunque lo que hacía era perfecto a los ojos de los seres humanos, no lo hacía con un perfecto corazón. Y Dios, para juzgar la iglesia de Sardis, no evaluó solo lo que hacían exteriormente, sino cómo lo hacían, con qué corazón lo hacía. Y el Señor dice, tus actos no son del todo correctos. ¿Qué serio es este asunto? ¿Qué serio es servir a Dios con un corazón torcido? Nuestras buenas obras solo serán estimadas por Dios si las hacemos con un corazón recto. Te voy a dar ejemplos en esta tarde de cómo podríamos servir a Dios, hacer cosas buenas para Dios con un corazón torcido. Son advertencias para que nuestra adoración, para que nuestra ofrenda, para que lo que nosotros hagamos para Dios sea bien recibido y no seamos reprobados. Por ejemplo, podríamos servir a Dios, hacer cosas buenas para Dios con un corazón lleno de envidia. El caso bíblico más típico es el de Simón, el que había sido curandero, hechicero, mago, en Hechos capítulo 8, ¿te acuerdas? Este hombre salía de la oscuridad, del hechicerismo, se convierte a Dios, es bautizado y comienza a apoyar la obra cristiana, apoya el ministerio de Felipe en Samaria, parecía un creyente devoto, apoyando la obra de Dios, sirviendo fielmente a Dios, hasta que un día fue revelado su corazón. La intención de su corazón permaneció en oculto hasta que un día fue revelado. Cuando él ve a los apóstoles poner las manos sobre la gente y recibir estos al Espíritu Santo, él le ofrece dinero a cambio de ese poder. Entonces Pedro descubre su corazón. Lleno del Espíritu Santo, descubre el corazón de Simón. Dice Hechos capítulo 8, versículo 20, que tu dinero perezca contigo. Tu corazón no es recto. ¿Qué es lo que no es recto? Tu corazón. Arrepiéntete de esta maldad y ora. Quizás Dios te perdone los malos pensamientos, porque veo que tienes el corazón lleno de envidia y de pecado. Simón parecía ser un creyente devoto, sin embargo, su corazón estaba envenenado por la envidia. Era un creyente como cualquiera de nosotros, que iba a los servicios, que iba los domingos al culto, que apoyaba la obra cristiana, que apoyaba el ministerio de Felipe, pero su corazón estaba lleno de envidia. Y Pedro lo recrimina duramente y dice que está descalificado para el ministerio. Si lees el texto, dice la Biblia que tú no eres parte en este asunto, estás descalificado en el ministerio, estás descalificado para servir a Dios, no porque lo que haces es malo, sino porque lo haces con un corazón que no está recto. Está lleno de envidia. ¡Wow! ¡Qué serio es este asunto! Servía a Dios, pero su corazón no era recto delante de Dios. Y Pedro dijo, arrepiéntete, quizás el Señor te perdone de esta maldad. Entiéndase bien, no basta con hacer lo bueno, hay que hacerlo con la motivación correcta y el corazón derecho. Solemos soslayar los pecados del corazón, los pecados del espíritu, porque creemos que son ofensas menores, pero no lo son, hermano. Los pecados del corazón, hemos estado viendo todos estos domingos, el orgullo, la mentira, la hipocresía, todo lo que hemos estado viendo todas estas semanas, no son ofensas menores, porque pueden descalificarnos para el ministerio, porque pueden reprobarnos para la bendición de Dios. Por ejemplo, te doy otro, un creyente que odia a otro hermano, demuestra no ser salvo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 7, queridos hermanos, no le habla a incrédulos que odian, le habla a creyentes y le dice, queridos hermanos, el que afirma que está en Cristo, en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. No le ha amanecido, no es salvo todavía, no ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¡Qué serio es este asunto! ¿Alguna vez te pusiste a pensar que el odio que acumulamos en nuestro corazón es una demostración de que nuestra vida interior está envenenada y está en oscuridad? Primera de Juan capítulo 3 verso 15 dice, el que odia es un asesino, y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Está cuestionando la eternidad, está cuestionando la salvación de las personas. No es el pastor Sinali, es el apóstol Juan quien dice que aquel que odia todavía permanece en oscuridad. ¡Wow! No es salvo. Así que hasta las raíces más profundas estamos yendo con estos pecados. No solo eso, el odio trae aparejado muchos problemas y males a nuestra vida. Por ejemplo, nubla nuestra sabiduría y nuestro discernimiento, embota nuestros sentidos espirituales. Si usted quiere tener sabiduría espiritual, si quiere tener discernimiento espiritual, hay que echar a las patadas el odio, el rencor, el resentimiento de nuestro corazón, porque según la palabra de Dios, el odio nubla nuestros sentidos espirituales. Dice Primera de Juan capítulo 2 verso 11, el que odia a su hermano vaga en oscuridad espiritual y no sabe a dónde va, porque en la oscuridad no puede ver el camino. Hay tantos creyentes que vienen buscando dirección de Dios, hay tantos creyentes que necesitan sabiduría del cielo. Pues acá hay un consejo: hay odio en tu corazón, hay resentimiento en tu corazón, entonces eso podría estar bloqueando la sabiduría y el discernimiento que estás necesitando en la vida. Veamos otro ejemplo de pecado. Podríamos estar haciendo lo bueno delante de Dios, pero con un corazón torcido. Y Dios dice, reprobado. No es solo hacer buenas obras, hay que hacerlo con la motivación correcta y con un corazón derecho. Por ejemplo, podríamos estar adorando a Dios con nuestros labios, pero pecando en nuestro corazón. Es el caso de Absalón, el hijo de David. Absalón le pide al padre ir a Hebrón para ofrecer un sacrificio a Jehová, para cumplir un voto. Quiere ir a la iglesia, y lo estoy traduciendo, quiere ir a la iglesia a presentar una ofrenda, a servir al Señor, pero mientras va, trama en su corazón la rebelión contra su propio padre. Adora a Dios con sus labios, pero hay rebeldía en su corazón. Reprobado, reprobado, su corazón no es derecho. Dice 2 de Samuel, capítulo 15, verso 7. Absalón le dijo al rey, permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor. Está bien, le dijo el rey. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí adorando, cumpliendo su voto, sirviendo al Señor, mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Mientras adoraba a Dios con sus labios, pecaba en su corazón. Reprobado, reprobado. Mientras Absalón se robaba el corazón de la gente manifestándoles devoción, engañaba a David alegando amor a Dios. Adoraba a Dios, pero con un corazón rebelde. ¡Ay de aquellos que deshonran a Dios simulando, fingiendo honrarle! Se sirve a Dios, pero con un corazón lleno de rebeldía. ¿Cuál fue la historia? El final triste de Absalón, reprobado. Al igual que Simón, aunque Simón se le pidió que se arrepintiera. No sabemos si lo hizo. Así que Simón está sirviendo a Dios con un corazón lleno de envidia. Pedro lo descalifica para el ministerio. Dice, reprobado. Y acá tenemos a un hombre, Absalón, que va al templo, a la iglesia, a ofrecer un sacrificio, a adorar a Dios con su labio, pero guarda rebeldía en su corazón. Reprobado, reprobado, su corazón no es derecho. Aunque hace lo bueno, no lo hace con un corazón derecho. A lo largo de mi ministerio he visto muchas personas así. Como Absalón, creyentes que parecían tener un fervor especial por Dios, sirviéndolo fielmente, escalando posiciones de liderazgo, simulando lealtad a sus líderes, mientras en su corazón alimentaban una rebelión secreta con ellos. He visto tristemente a lo largo de mi ministerio personas así, como Absalón. Simulando lealtad, simulando devoción a Dios, sirviéndolo con un corazón rebelde. Mientras lo hacían, estaban impulsando una rebelión contra los propios líderes que simulaban lealtad. Reprobado. ¿Ha sido tu caso? ¿Has provocado o apoyado la rebelión contra tus líderes espirituales en algún momento de la vida? ¿Has apoyado o provocaste la rebelión en tu propia casa, en tu propia oficina? ¿Has apoyado o provocaste la rebelión? Es algo que a Dios no le agrada. Esto causa una herida grande en el corazón de Dios y es señal de que no está bien nuestro corazón y deberíamos arrepentirnos por ello. Los medios de la gracia divina están disponibles para alcanzar misericordia y perdón. Si arrepentidos reconocemos nuestra maldad y nos volvemos al Señor de todo corazón. ¿Ha sido tu caso? ¿Provocaste, animaste, incitaste, apoyaste la rebelión? Rápidamente hay que arreglar cuentas con el Señor. La rebelión es una de las cosas que enferma el corazón de Dios, que realmente le hace doler el corazón de Dios. Déjame darte otro ejemplo de un pecado del corazón, el enojo. ¿Tienes problemas con el enojo? Moisés tenía problemas con el enojo. Moisés perdió bendición y no entró a la tierra prometida debido al enojo en su corazón. El enojo lo llevó a matar a un egipcio. Y el enojo lo llevó a golpear la roca de la cual Dios le dijo, no le golpees, háblale. Y el enojo lo llevó a la desobediencia y la desobediencia lo llevó a perder la tierra prometida. Este hombre tenía problemas con el enojo. Parece increíble, la palabra es increíble. No se puede creer que aquella persona de la cual la Biblia dice que era el más manso que había sobre la tierra, no entra a la tierra prometida a causa del enojo. Hermanos, este titán de la fe llamado Moisés se perdió bendición y se perdió la tierra prometida a causa del enojo. ¿Tienes problemas con el enojo? ¿Eres de enfurecerte y de perder los estribos rápidamente? ¿Y cuando te enojas, cuánto dura ese enojo? Años, pastor, wow. ¿Cuánto dura ese enojo en tu corazón? Porque la Biblia dice que el enojo no debería durar más que un día. No, el mío dura mucho más, pastor. Tienes serios problemas con el enojo y te estás perdiendo bendiciones. El enojo. Y parece que Moisés, el enojo era familiar. El enojo era un problema de familia no resuelto. Su antepasado Leví había tenido el mismo problema. Génesis capítulo 49, verso 5. Leví y Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. No quieren estar con ellos, no quiero estar con ellos ni andar en su compañía, porque en un arranque de enojo mataron gente, maldita sea su furia. No quiero estar con esas personas enojosas que de buenas a primeras tienen arranques de ira, no quiero estar con ellos. Hay una tendencia a cometer los mismos pecados que cometieron nuestros padres y abuelos, nuestros antepasados. Por eso la Biblia dice en el Salmo 106:6, hemos pecado lo mismo que nuestros padres. Primera de Reyes capítulo 15 verso 3 dice, Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre. Salomón pecó en la misma área en la que pecó su padre David. ¿Cuál fue? En el área de la sexualidad. ¿Te das cuenta? Entiéndase bien. No estoy insinuando que el pecado de papá va a ser el pecado de su hijo. Lo que estoy diciendo es que necesitamos estar bien atentos para no ceder a los mismos pecados que arruinaron nuestra familia tiempo atrás y que amenazan con arruinar nuestra familia hoy en día. ¿Qué pecados vienen de generación en generación en tu familia? ¿Con qué pecado estás luchando que ya lucharon tus antepasados? ¿Con el alcohol? ¿Con el enojo? ¿Con la inmoralidad? Pecados que arruinaron tus antepasados, las familias de tus antepasados y que amenazan con arruinar tu familia en el presente. Hay que tener mucho cuidado. El curanderismo, la hechicería, es un problema que arrastras en tu familia y que no puedes desprenderte de la idolatría y de consultar a personas que están atadas al infierno. No sé, ¿cuál es? Moisés tenía problema con el enojo. Y el enojo lo llevó a perder bendiciones. ¿Tienes problemas con el enojo? ¿No puedes resolver el enojo? Si Moisés perdió la tierra prometida a causa de su enojo, ¿por qué crees que contigo o conmigo va a ser diferente? Tenemos que aprender a manejar el enojo. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. Cuando el enojo se aloja mucho tiempo en nuestro corazón, se convierte en pecado, en resentimiento. Dice Efesios 4, 26 en la versión libre, si se enojan, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. En Levítico 19, 17 dice, no sean rencorosos ni vengativos, lo eres. ¿Eres rencorosa o rencoroso? ¿Y de querer vengarte por las cosas que te hacen mal? Dice Jesús en Mateo 6, 14, tu Padre Celestial te perdonará si perdonas a los que te hacen mal, pero si te niegas a perdonarlos, el Señor no te perdonará. En Colosenses 3:13 dice, no guardes rencor, si el Señor los perdonó, están ustedes en el deber de perdonar. Cuidado, porque al igual que Moisés existen creyentes que echan a perder vidas, matrimonio, familias, o al igual que Moisés, ministerios, a causa del enojo no controlado. ¿Es tu problema el enojo? ¿Eres de guardar rencor en tu corazón? ¿Hay ofensa? ¿Abrazaste ofensa en tu corazón? ¿Tienes aprisionada a algunas personas allí desde hace tiempo porque te hicieron un daño? ¿Y crees que tu vida está arruinada por lo que esa persona te hizo? ¿Eres de creer eso? ¿De que tu vida sería diferente si no te hubieran hecho ese mal? ¿Has creído esa mentira del diablo? Son pecados del corazón. Nosotros podemos estar sirviendo a Dios, pero con un corazón lleno de odio, de enojo, de envidia o de rebeldía, reprobado. Pero hago lo bueno, igual que Amasías. Pero el Señor dijo, no de perfecto corazón. Yo evalúo el corazón. Hiciste lo bueno, pero no con corazón perfecto, reprobado. ¡Wow! ¡Qué serio! De todos los pecados del corazón, uno de los peores es la hipocresía. La hipocresía es la mentira más grave de todas porque se le miente a Dios. Se le miente al Espíritu Santo. La hipocresía era el pecado de Ananías y Zafira. Ellos simulaban delante de todos que eran más espirituales y más generosos. Simulaban, pero no pudieron hacerlo delante de Dios. Eso es hipocresía. Cuando simulo, hay una máscara, aparento algo que realmente no soy, muestro una cara que no es realmente la realidad, o disimulo algún defecto que no quiero mostrar. El hipócrita guarda celosamente la malicia de su corazón, los pecados, las malas intenciones. Él guarda celosamente de todo el mundo la malicia de su corazón y pretende esconder sus pecados y la malicia de su corazón delante de Dios. ¡Qué grado de estupidez! Si creemos que podemos esconder nuestro corazón torcido delante de Dios. ¡Qué estupidez! La Biblia dice en Isaías 29, 15, ¡qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados! ¡Qué mal les va a ir a los que andan diciendo nadie nos ve, nadie se da cuenta! Por eso, para el hipócrita, la traición de otra persona es poco comparado con que las fechorías de su corazón, los intereses de su corazón, la malicia de su corazón sea de conocimiento público. El hipócrita esconde lo que percibe en su corazón, la malicia de su corazón, y pretende esconderlo delante de Dios. Por eso es la mentira más grave. Pedro le dijo a Ananías, le estás mintiendo al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Reprobado. Tendidos en el suelo. ¿Acaso era malo lo que estaban haciendo Ananías y Zafira de darle dinero a la iglesia? No a la iglesia, a Dios. Claro que no. Habían vendido una propiedad. Muchos pesos iban para la obra de Dios. Pero ellos simulaban que le daban todo. En lugar de decir me quedé con una parte, dice te di todo, le di todo al Señor. Y mostraban generosidad delante de todo. Pero Pedro lo desenmascara y le dice, le estás mintiendo al Espíritu Santo, reprobado. Haces algo bueno, pero con un corazón torcido. Como Amasías, que hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no de perfecto corazón, reprobado. Qué serio es este asunto, hermanos. Qué serio que es. Díganme si Dios no es misericordioso con nosotros en este tiempo. Porque nosotros podríamos seguir en el camino de la destrucción. Podríamos seguir sirviendo, adorando, ofreciendo, yendo a las brigadas y haciendo cosas para Dios y haciendo cosas para los pobres y haciendo y llevando el mensaje. Podríamos seguir haciendo cosas buenas para Dios cuando Dios no las está recibiendo, no las está estimando. Porque las estamos haciendo con un corazón torcido. Díganme si Dios no es misericordioso para mostrarnos el camino de que lo bueno que hacemos lo tenemos que hacer con la motivación correcta y con el corazón perfecto. Nada de envidia, nada de rebeldía, nada de orgullo, nada de mentira, nada de hipocresía. ¡Wow! Hay que trabajar el corazón, ¿no? Pero hemos subestimado los pecados del corazón porque hemos creído que eran ofensas menores. Pero pregúntenle a Simón el Mago, pregúntenle a Absalón, pregúntenle a Ananías y Zafira si fueron ofensas menores. Hacer algo bueno para Dios, pero con un corazón torcido. Pregúntenle a ellos si fueron ofensas menores. Cuando Dios describe el pecado de David, parece hacerlo por la hipocresía que supuso su pecado. Dice Primera de Reyes, capítulo 15, verso 5. David se había comportado correctamente y en toda su vida no desobedeció a Dios en nada. El único mal que David cometió fue cuando mandó que mataran a Urías. Advierte la expresión, el único mal que David cometió. ¿Cómo que el único mal? ¿Cómo que el único pecado? ¿Acaso David no cometió otros pecados? Por supuesto. La Biblia nos describe una multitud de pecados que David cometió. ¿Acaso el Espíritu Santo los estaba cubriendo a todos? No, no. No era eso, sino que todos esos pecados, hermanos, se fundían en uno solo, en el pecado de la hipocresía. En este pecado, en el de Betsabé con Urías, en ese pecado, David demostró menos integridad y mayor hipocresía que cualquier otro pecado. Nunca David demostró más hipocresía en un pecado que en este con Betsabé. El profeta Natán viene a desenmascarar su corazón. Y le dice, hay un hombre pobre que tiene una corderita y que encima la tiene de mascota. Es lo único que tiene. Pero de repente su vecino que es rico y tiene 1,000 ovejas. Va y mata la oveja, la corderita del vecino para darle de comer a sus parientes. Entonces David que estaba sentado en el trono se enardece y dice que ese hombre pague por 4 lo que está haciendo. Entonces el profeta le dice, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Había un hombre como Urías que tenía una corderita, uno de tus mejores soldados. Y tú le robaste la corderita y encima lo mandaste a matar. Tú eres ese hombre. David nunca mostró tan poca integridad y tanta hipocresía en un pecado como este. Por eso Dios dice, el único mal que David cometió, porque todos los demás pecados se fundían en este solo de la hipocresía. No hay un pecado del corazón que enardezca tanto a Dios como la incredulidad y la hipocresía. En el top está la incredulidad y después le sigue la hipocresía. La hipocresía hirió gravemente la integridad de David. La herida fue grave y aunque no fue destruido, quedó con una cicatriz como señal para todos nosotros del pecado que Dios más odia, la hipocresía, la máscara. Vendo una imagen, pero no soy lo que estoy vendiendo. Y una lección final con David. Por si todavía no te alcanzan a temblar las piernas, hermano. Por si todavía no te tiemblan. Te doy una lección final de la vida de David. Nadie más que Dios se ocupó del pecado secreto de David. Nadie más. Eso significa que Dios ha dispuesto saldar cuentas con el hipócrita en persona. No manda intermediarios. ¿Te empezaron a temblar? El Señor colocó autoridades civiles para castigar a los ladrones y a los asesinos. No lo hace Dios en persona, lo hace a través de los jueces. Pero con el hipócrita no hay intermediario. Viene directamente contra ti, contra mí. Solito. Es Dios en persona para corregir la hipocresía de nuestro corazón. ¿No te tiembla las piernas? Ezequiel capítulo 14, verso 7 dice, yo en persona. No hay intermediario. Yo en persona. Yo seré quien le responda a todo israelita. Al que haya hecho de qué, de su corazón, un altar de ídolos malolientes, me enfrentaré a él como lo hizo con David, como lo hizo con Ananías y Zafira, directamente Dios. Me enfrentaré a él y de él haré una señal de escarmiento como Ananías y Zafira, secos en el piso, o como David, y los arrancaré de mi pueblo. ¿No te tiemblan las piernas? ¿Son acaso ofensas menores los pecados del corazón? ¿La hipocresía? ¿El orgullo como vimos la semana pasada? ¿La mentira, la rebelión? ¿El enojo, el odio en nuestro corazón? Todos pecados de que soslayamos, que no tenemos en cuenta. Pero el Señor dijo de Amasías, hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero su corazón no estaba perfecto. En cambio de Asa, el primer rey, dice, aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda la vida, porque el Señor mira el corazón, no solo lo que hacemos. La iglesia de Sardis era un ejemplo ante los ojos de los seres humanos, pero su corazón estaba torcido. El corazón de Absalón estaba torcido. El corazón de Ananías y Zafira estaba torcido. El corazón de Simón el mago estaba torcido. El corazón de David estaba torcido en un pecado y el Señor mismo vino a juzgarlo en persona. ¿No te tiemblan las piernas? Dime si el Señor no es bueno en este tiempo de mostrarnos el camino. ¿Cuántas bendiciones nos estaríamos perdiendo? Pero ahora que sabemos, vamos a tratar los pecados del corazón. Vamos a tratar que nuestro corazón torcido se vuelva derecho para que lo que hacemos para Dios sea aceptado, sea estimado, sea valorado y no sea reprobado. No solo hacer lo bueno, no solo servir al Señor, no solo adorarlo de labio, sino con un corazón derechito, con un corazón recto. Qué bueno está haciendo el Señor con nosotros. Pecados del corazón. No los soslayemos, no creamos que son ofensas menores, podríamos estar perdiéndonos bendiciones, podrían estar limitando nuestra comunión con Dios. Pecados del corazón. Tenemos que, a la luz del Espíritu Santo, evaluar nuestra vida para ver si nuestro corazón está derecho o está oscuro, está torcido. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí. ¿Quién puede evaluar nuestro corazón? Y mi hermano, pastor, no. El único que puede evaluar tu corazón es el Espíritu Santo. Fue Dios quien dijo de Asa que, aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón se mantuvo totalmente fiel. Fue el Espíritu Santo el que evaluó a Amasías para luego decir: reprobado, hizo lo recto, pero no de perfecto corazón. Por eso la iglesia de Sardi fue rechazada, porque según las normas divinas no había hecho lo correcto. Según las normas humanas, sí. ¿Y qué me dices de Simón el mago? Solo el Espíritu Santo pudo descubrir lo que había en su corazón, un corazón envenenado por la envidia. ¿Es tu problema la envidia? ¿Es tu problema la envidia? Estamos siempre envidiando a nuestro hermano en la casa, a nuestro hermano carnal, en la familia. Siempre envidiamos a nuestro familiar. ¿Y qué te parece la envidia que le tenemos en el trabajo a las personas que están prosperando y son ascendidas antes que nosotros? Y ni te cuento en el ministerio. Hay envidia. En el corazón de Simón había envidia. A mí me tiemblan las piernas, hermano. No vayas a creer que yo estoy acá levantando el dedo y acusándote a ti, porque la palabra de Dios perfora mi corazón y me lleva al arrepentimiento. ¿Es tu problema el odio? Recuerda que el odio es la demostración de que todavía estamos en tiniebla y de que vagamos espiritualmente, como dice 1 Juan 2:11. Vagamos en oscuridad espiritual y no sabemos a dónde vamos, porque en la oscuridad no se puede ver el camino. ¿Es tu problema el resentimiento, el odio, la ofensa? Trata con ese corazón torcido si es el odio, la ofensa. ¿Y qué me dices de aquellos que honran a Dios con sus labios, pero el corazón está lejos, pecan en su corazón como Absalón, que va al templo y le pide al padre ir a sacrificar, hacer un sacrificio y cumplir un voto, pero está tramando en su corazón la rebeldía contra su propio padre? Reprobado. ¿Hay rebeldía en tu corazón? No apañes el pecado de tu corazón. A veces hay enojo solapado, a veces hay rebeldía solapada, y a veces no queremos reconocer lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, pero el no hacerlo es una estupidez grande. Porque a Él no le podemos mentir. ¿Es tu problema entonces la rebeldía? ¿Es tu problema el enojo? ¿Los arranques de ira? ¿Cuántos duran? ¿Cuánto dura tu enojo? ¿Acaso no estarás perdiendo bendiciones a causa de tu enojo? ¿Hay resentimiento, hay rencor en tu corazón? ¿Acaso no te das cuenta que estarías perdiendo bendiciones? Y Dios está deteniendo la promoción de tu vida a causa de enojo, resentimiento, rencor, envidia, orgullo. ¿Y qué me dices de la hipocresía? ¿Tenemos ese problema? Andamos con una máscara puesta y a veces ni siquiera la sacamos a la noche para dormir. Nos autoengañamos y creemos que somos, porque la máscara nunca nos la sacamos. Pero hay alguien que mira más allá de la máscara, y no es el pastor, es Dios. Él ve qué es lo que hay detrás de nuestra máscara. ¿Qué penetrante ha sido la palabra de Dios para mi vida y saber que Dios mismo se ocupó del pecado secreto de David. Él podía engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo pudo engañar. Y Dios en persona se presentó en su despacho para decirle: tú eres ese hombre. Y la espada nunca se apartó de su casa, hermano. ¿Qué te parece si hoy podemos arreglar cuentas delante de Dios para que la evaluación que Dios haga de nuestra vida al final de nuestra carrera no sea como la de Amasías, que hizo lo recto, pero su corazón estaba torcido? Yo quiero hacer lo recto, pero que mi corazón esté derecho. Que nuestro servicio, nuestra adoración sea recibida y aceptada por Dios. Haz tu oración ahí. Haz tu oración ahí, por favor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.